UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días. En su programa Salud y Bienestar a través de la alimentación, donde tratamos todos los temas relacionados con los alimentos y cómo estos pueden afectar a la salud del consumidor. Para ello, contamos con la maravillosa colaboración de los alumnos del grado de Ciencia y Tecnología de Alimentos y del grado en Biotecnología de esta nuestra universidad, la Universidad Miguel Hernández. Ellos nos ayudan a entender muchos de los temas que tenemos ahora en la actualidad y que escuchamos en las noticias, que en muchos casos son muy someras y que realmente a veces hace falta un poco más de profundización para realmente entender o alcanzar la importancia de los temas que salen a la palestra y que, pues, muchas veces los propios medios de comunicación, pues, tratan someramente. Es por ello que hoy contamos con la presencia de Javier Antonio Alemán Pastor y nos va a hablar. Bienvenido, Javier.
Encantado de estar aquí.
Y él nos va a hablar el día de hoy de uno de los temas que cada vez vamos a empezar a escuchar cada vez más, sobre todo por la implicación que tiene y tanto desde el punto de vista medioambiental como potencial riesgo de la salud que pueden tener ahora los microplásticos. Estamos escuchando que tenemos islas de plástico en el Pacífico, que hay campañas de limpieza en las distintas comunidades autónomas, en los vecinos que se acercan a acequias, a las playas, a limpiar, y que hay veces que salen escandalizados de la cantidad de plásticos que nos encontramos en el medio ambiente. El otro día hicieron una limpieza en una de las acequias cercana a la Escuela Politécnica Superior de Orihuela y levantaron casi 800 kilos de plástico, una barbaridad. Y claro, pero vamos al supermercado y todo está en plástico, bolsas individuales, envases de casi prácticamente todo tipo. Parece que si no tenemos plástico no vivimos, pero claro, ese plástico tiene que llegar a algún sitio, tiene que reutilizarse, reciclarse, y desgraciadamente eso en muchas cosas no está ocurriendo. Y entonces, pues al final acaba en el mar, acaba en los ríos, en los lagos, y ahí los plásticos tienen un ciclo de degradación muy elevado. Es decir, estamos hablando a lo mejor de algunos de ellos que pueden durar más de 500 años en el medio ambiente. Y eso realmente, bueno, pues nosotros ya no lo vamos a... Está claro que nosotros no lo viviremos, pero sí nuestros descendientes. Y nosotros nos hemos encontrado un medio ambiente bastante limpio y parece que vamos encaminados a dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos un ambiente sumamente depauperado y además con riesgos potenciales. Y es por ello que hoy Javier, como les había dicho, nos va a hablar de los microplásticos en la cadena alimentaria, porque al final de cuentas parece que eso, como no se degrada y es un plástico, un residuo, pero nos estamos dando cuenta que están regresando y parece que nos lo estamos comiendo. Así que empezamos un poco en el tema y pues Javier, ¿cómo les podías definir a nuestros radioyentes qué es un microplástico?
Muy fácil. Los microplásticos, como su propio nombre indica, son pequeñas piezas de plástico que contaminan el medio ambiente. En cuanto a su tamaño, se podría decir que hay cierto debate acerca de cuánto se les considera microplásticos. El más aceptado es el criterio que utiliza la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, que los considera a los plásticos menores de 5 milímetros de diámetro.
Es decir, que son de los que, pues, por erosión, por ruptura, etcétera, están flotando por ahí en el mar, ¿no? O hay también en la tierra.
Los podemos encontrar sobre todo en el mar, pero en todas partes, porque por erosión, ya sea por el contacto con el suelo, incluso con el propio aire, y sobre todo los vertidos al mar, fácilmente se desintegran los plásticos grandes generando microplásticos.
Y bajo ese criterio, todos los plásticos que tenemos en la... que usamos diariamente, ¿pueden generar microplásticos o realmente hay alguna clasificación del tipo de microplásticos que tenemos o que podemos encontrar?
Bueno, los microplásticos se pueden dividir, en dos tipos. Estarían los primarios, que son los que están fabricados específicamente para ser utilizados en determinados productos. Por ejemplo, algunos ejemplos podrían ser aquellos utilizados, esas microesferas utilizadas como limpiadores faciales o en cosméticos, o también otros plásticos que se utilizan como vectores farmacológicos para transportar medicamentos. Todos ellos están creados para cumplir una función específica y ya son pequeños de por sí. Pero aquí están los más peligrosos, que quizás sean los microplásticos secundarios, que son los que derivan del proceso de deterioro de desechos plásticos más grandes. Este proceso de deterioro principalmente viene encabezado por la fotodegradación. Pues la exposición prolongada al sol de estos plásticos grandes provoca que se desintegren en microplásticos y, por tanto, contaminen todos los ecosistemas.
Pues bueno, pues eso ya nos indica. Pero es curioso, es decir, tú has dicho que hay microplásticos que ya se utilizan realmente, que se fabrican directamente para o llevar medicamentos o también para la cosmética.
Así es.
Es decir, que ya llevamos tiempo incluso poniéndolos y que posiblemente mucha gente no sea consciente de ello cuando se pone una crema o tomamos determinado tipo de fármaco. Está claro que si se utilizan en la farmacología es porque su efectividad es muy grande y mejora seguramente con respecto a otras fuentes de absorción de fármacos, ¿no?
Supone un aumento de la eficacia de los tratamientos al poder transportar al sitio que se quiere el medicamento para que haga su efecto.
Yo creo que eso ahí normalmente no vamos a poner objeción, porque además en el caso de la industria farmacéutica, digamos que tiene unas condiciones muy estrictas de seguridad y de salubridad del vehículo que se utiliza. No se puede utilizar cualquier tipo de sustancia y mucho menos para llevar un fármaco en determinado sitio si no fuese seguro. O sea que desde ese punto de vista no lo podemos. Y también podríamos decirlo también de la ¿cómo se llama? De la industria cosmética. No se puede estar elaborando un producto porque no se les autoriza para que lo puedan vender o comercializar cuando tiene el microplástico, puede tener un riesgo muy importante para la salud. Así que dejamos los microplásticos primarios, ¿no? Que son esos dos,
sí.
Y nos pasamos a los secundarios, que son los que quizá más problemas pueden llegar para la salud del consumidor. Y entonces, tú has dicho que el microplástico secundario muchas veces se forma por la fotoexposición de ese plástico a la luz que se resquebraja. Muchas veces hemos visto, por ejemplo, las pinzas para colgar la ropa que se van degradando según que son de plástico, que tú cuando están mucho tiempo al sol son quebradizas y al final acaban rompiéndose, a diferencia de las pinzas tradicionales de madera, que cada vez se ven menos, que también es curioso, ¿no? Que esas son reutilizables por mucho tiempo y, sin embargo, las pinzas de plástico se rompen. Bueno, ¿y cómo llegan estos microplásticos a la cadena alimentaria?
Muy sencillo. Principalmente porque al estar los ecosistemas contaminados, los animales los ingieren accidentalmente y nosotros, a su vez, ingerimos estos animales.
Entonces sería en ese caso que luego escuchamos las noticias de que focas, delfines, ballenas, cachalotes quedan varados en las playas, les hacen la autopsia y en los estómagos tienen, vamos, cantidad de plásticos, ¿no?
Así es.
Con lo cual, pues no se pueden digerir y seguramente, vamos, no pueden seguir el tracto gastrointestinal y los pobres animales pues han tenido que tener una muerte bastante desagradable.
Pero no solo en grandes animales marinos, como bien ha dicho, focas o ballenas, sino también en pequeños peces que confunden estos plásticos con plancton y lo ingieren igualmente, que eso también en pequeñas trazas nos llega a nosotros.
Es decir, que por si las dudas, todos los pescados hay que viscerarlos para evitar también que entren a través del tracto gastrointestinal. Lo digo porque muchas veces hay determinado tipo de pescados, como son pequeñitos, sardinas, jureles, que se comen pequeñitos, en los cuales no se evisceran realmente, o sea, no se le quitan las tripas, sino que se pasan directamente a la fritura, van al espeto, las sardinas también al espeto, en los cuales pues prácticamente nos comemos. Y como entendemos que la mayoría de esos microplásticos están en el tracto gastrointestinal, en los intestinos, el estómago, pues desde este programa recomendaríamos que eviscerásemos todo ese tipo de pescados, ¿no? ¿Son tóxicos estos microplásticos secundarios?
Bueno, está claro que toda sustancia química en exceso es tóxica para un organismo, pero además, en el caso de estos microplásticos, a menudo contienen compuestos orgánicos tóxicos como el bisfenol A o a los plásticos se les añaden una serie de aditivos como los talatos. Y ambos, tanto los talatos como el bisfenol A, tienen varios estudios de toxicidad a sus espaldas. O sea que podríamos decir que sí.
Sí. Obviamente, primero la dosis, pero también efectivamente eso lo tenemos ahí. También hay que decir que, bueno, pues esas sustancias que tú has dicho la tenemos en muchísimas cosas que están en contacto con nosotros, ¿no? Pero bueno, eso no quita que tengamos un poco más de precaución a la hora de eso. ¿Y esas sustancias tóxicas cómo estarían afectando a la salud?
Sobre todo afectarían al sistema endocrino, ya que, como he venido diciendo, el bisfenol A es un disruptor endocrino, que sería como un interruptor capaz de alterar el equilibrio hormonal de un organismo. Y si alteras el equilibrio hormonal, toda la regulación hormonal, está claro que vas a interrumpir procesos fisiológicos que pueden ser bastante perjudiciales para un organismo.
Pues sí, efectivamente, yo creo que eso es una cuestión importante porque es una forma de engañar al organismo. El organismo cree que tiene una cosa y no lo es, y automáticamente se va hacia otros derroteros, y efectivamente una alteración hormonal, sí que puede afectar seriamente a la salud del consumidor. Bueno, y estamos siempre hablando de microplásticos. Entran en el tracto gastrointestinal y los podemos absorber a la sangre, es decir, ¿pueden pasar a la sangre estos microplásticos? Está claro que los primarios puede ser que sí, o pudiera ser que sí, porque están diseñados específicamente para eso, pero en el caso de los secundarios, ¿pueden entrar al torrente circulatorio?
Sí, claramente los primarios, de hecho, tienen que hacerlo porque están destinados para cumplir esa función, si no, no serían válidos. Pero en el caso de los secundarios, según un estudio realizado por la Universidad Médica de Viena, aunque las mayores concentraciones de microplástico, sí que es verdad que se localizan en el microplástico secundario, se localizarían en el intestino, las partículas más pequeñas sí podrían entrar en el torrente sanguíneo, incluso en el sistema linfático, y también alcanzar el hígado, estos microplásticos secundarios, lo cual sí que podría ser más peligroso porque no están destinados a cumplir una función, sino a generar toxicidad.
No, y además es que cuando entran en el torrente circulatorio, vamos, es un desecho. Es decir, el organismo no los puede utilizar, en el hígado no se pueden metabolizar ni detoxificar. Con lo cual, porque nosotros no tenemos un equipo enzimático para ese tipo de sustancias, ¿no?
No tenemos la suerte. Únicamente algunas bacterias con un equipo enzimático envidiable para degradar estos plásticos.
Con lo cual, sí que puede ser. Yo creo que estamos ante un reto de aquí a unos años en los cuales el campo de la investigación se va a abrir muchísimo. Porque claro, si no los degradas, al final los mecanismos de excreción de las sustancias que no son útiles para el organismo es el riñón, son las heces y creo que por ahí, de momento, creo que por ahí no tenemos muchas posibilidades de quitarlo, porque creo que todavía faltarán muchos estudios para que esto pueda ser concluyente, ¿no?
Claramente es un problema. Una cantidad que debe ser excretada por el organismo y de la que nos tenemos que deshacer.
Pues ahí sí que, bueno, pues tú como biotecnólogo me imagino que podrás tener mucho que decir. A nivel de control, es decir, volvemos a decir que los primarios están controlados por las autoridades sanitarias, pero estos, microplásticos secundarios, ¿se controlan? Es decir, ¿hay criterios objetivos para decir, oye, esto no puede entrar a la cadena alimentaria? ¿Hay análisis para detectar los microplásticos?
Bueno, hay varias leyes de la Unión Europea que establecen ciertas condiciones que deben cumplir los plásticos en sí, que están destinados a estar en contacto con los alimentos, pero en concreto hacia los microplásticos o la degradación de esos plásticos no hay ninguna ley concreta.
Claro, pero una cosa es que el plástico esté en contacto con el alimento, que son todas las bandejas, todo lo que vemos que va envasado, y otra muy distinta es otro tipo de plásticos, como puede ser lo de las botellas de sustancias químicas o tal, o de otros de uso industrial que al fin y al cabo acabarán también en los vertederos o directamente en el mar. Con lo cual, de esos no son de contacto alimentario y esos también pueden formarse microplásticos, ¿no?
Así es. De hecho, hay varios estudios que afirman que determinadas marcas de agua que utilizan distintos plásticos varían las distintas concentraciones de plástico, tienen una mayor o menor concentración de los microplásticos que entran en contacto con el agua y que se van degradando del plástico de la botella. Por tanto, sí que nos llega cierta cantidad de microplásticos secundarios al beber de una botella de plástico y mucho más al rellenarla, como ya has sabido.
Pues bueno, esto parece que vamos a ir encaminado otra vez al uso del cristal. Porque, vamos, toda el agua embotellada prácticamente, salvo en las líneas premium de las marcas, todo es en plástico.
El problema es que no solo es en el agua embotellada, sino también en la misma leche. Muchos Tetabricks tienen incluso un 20% de plástico, entre también el cartón, pero tienen un porcentaje de plástico que puede acabar en el producto final, también en la leche.
Bueno, pues está claro que la campaña antiplástico va teniendo sentido y que debemos de ir empezando a ser conscientes de reducir el uso de los plásticos en la alimentación. Pero ya no solamente, sino que luego también va hacia el medio ambiente. Y ya no estamos hablando de las imágenes esas que aparece una tortuga que se ha metido en los plásticos de las... de los six-pack de cerveza y todo lo demás, que la estrangula realmente porque el plástico no se rompe ni nada de eso, o que cuando una tortuga se equivoca cree que una bolsa de plástico flotando una medusa y se la come y, bueno, pues efectivamente luego acaban, bueno, o mueren o tienen graves trastornos. Hemos estado hablando, tú has dicho que los microplásticos los podemos tener en prácticamente todo alimento, pero ¿son más los de origen animal o los de origen vegetal? ¿O también los microplásticos pueden estar afectando a los vegetales? ¿O realmente entran directamente por la cadena alimentaria porque los animales, desde el zooplancton, que lo van ingiriendo hacia y vamos subiendo la cadena trófica hasta nosotros y digamos que lo podemos ir acumulando, o realmente, por ejemplo, los microplásticos también pudieran estar en los vegetales?
Yo creo que sobre todo, como hemos dicho, en los animales y sobre todo animales de origen marino, en los pescados, ya que los océanos reciben alrededor de 9,5 millones de toneladas de plástico al año de los cuales el 30% se acaba desintegrando a microplásticos secundarios, por lo que los peces tienen muchísima facilidad para incorporarlos a la dieta y por tanto incorporarlos nosotros. Pero yo creo que, respecto a tu pregunta, sobre todo, creo que fundamentalmente los microplásticos se encuentran en los ecosistemas, muchos ecosistemas, y vienen a nosotros sobre todo por vía animal, más que por vía vegetal.
Bien, pues pues hay que tener cuidado, porque los productos de origen animal, desde mi punto de vista, no debemos de quitarlos de la alimentación, pero son los que comen, son los que van, lo van acumulando y lo vamos trayendo para acá. Y visto esta problemática, ¿qué soluciones se plantea? Porque sí vemos noticias llamativas. Sale un barco de un holandés que va a dedicarse a limpiar la isla de plásticos que existe en mitad del Pacífico, que hay grupos de apoyo que van a limpiar las playas o aquí el pantano de Elche, etcétera. Pero qué, porque realmente eso es una ayuda, contribuye, toda ayuda es buena, eso desde luego. Pero ¿crees que eso va a ser suficiente como para que el problema de los microplásticos lo podamos ir eliminando?
Bueno, se pueden plantear muchas soluciones a nivel general, como puede ser concienciar para que haya un mayor reciclaje del plástico y así que se pueda recuperar parte de este, legislar para que el uso del plástico en envases esté prohibido o por lo menos limitado, como ya se ha hecho, para ponerle un precio a las bolsas que encontramos en los supermercados cuando se va a comprar. Pero sobre todo hay que controlar los vertidos al medio ambiente para que no contaminen, para que no nos lleguen a nosotros. Y bueno, si se siguen utilizando en envases de alimentos, estos envases es que no pueden ser vertidos al mar de ninguna manera. Y ahora mismo todas estas medidas generales que he comentado, yo creo que no son suficientes. Hay que cambiar la forma de hacer las cosas y creo que los biotecnólogos ahí tenemos mucho que hacer y decir.
Bueno, pues dentro de eso, ¿qué plantearía un biotecnólogo precisamente para eso?
Bueno,
desde el punto de vista científico, porque tú tienes bases y conocimientos en los cuales se pueden aplicar tanto a plantas, animales e incluso mos, levaduras o bacterias o microbios, para que nos entendamos.
Bueno, hay varias soluciones que se han propuesto. Uno sería unas estudiantes chinas que han ideado una bacteria que eliminaría los talatos convirtiéndolos en agua y dióxido de carbono. Y aunque está a la espera de que se comercie y distribuya y de ver su seguridad a la hora de utilizarlo para limpiar una playa, creo que puede ser un gran avance en esta lucha y que puede y aún tienen que mejorar el rendimiento, pero es un gran avance. Pero desde mi punto de vista, creo que es muy complicado la forma que tenemos ahora mismo de cambiar la forma de envasar los alimentos, ya que solo tenemos que ir, como hemos dicho, a cualquier supermercado y ver plástico por todas partes. Pero sí que creo que se podría legislar y fomentar el uso de bioplásticos, los cuales no están derivados de combustibles fósiles, sino que están derivados de productos vegetales, como puede ser la patata. Y además tienen muchas ventajas con respecto a los plásticos derivados del petróleo. Los bioplásticos reducen la huella de carbono, suponen un ahorro energético, no consumen materias primas no renovables, además son biodegradables, por lo que no contaminarían los ecosistemas, y encima no tienen aditivos perjudiciales como los talatos, por tanto no supondrían.
O sea, ¿tú realmente plantearías más que se estudiase hacia la biodegradabilidad de todos los bioplásticos, que a lo mejor dedicarse, o son complementarias, la parte que tú has mencionado de las bacterias que pueden utilizar ese potencial enzimático importante que tienen para este tipo de productos?
Sí, bueno, hablando mal y claro, yo creo que ya la hemos liado, por así decirlo, porque ya la contaminación de los océanos es bastante considerable, como habíamos dicho, la isla del Pacífico, por ejemplo, la isla del plástico. Ahí sí que jugarían un papel importante las bacterias mencionadas que han creado estas estudiantes chinas. Pero yo creo que es importante hacer una transición hacia la biodegradabilidad. pero también creo a su vez que esto no interesa, porque ahora mismo el coste que tienen los combustibles fósiles, los plásticos derivados de los combustibles fósiles, es muy bajo comparado con el otro, y a las empresas no les interesa hacer esta transición hacia...
Bueno, yo creo porque luego también nosotros como consumidores posiblemente no estemos dispuestos a pagar el sobreprecio que pueda tener, porque hay veces que ya no es cuestión de la empresa, es directamente de uno. Si este producto me cuesta 10 céntimos y el otro me cuesta 20 céntimos, pues digamos que uno por economía, digamos que adquiere el de 10 céntimos. ¿Tú crees que hace falta también todavía más conciencia ecológica a la población en general?
Por supuesto, yo creo que con más conciencia se quitaría el problema de pensar tanto en el bolsillo y de pensar en las futuras generaciones que pueden vivir en un mundo de plástico y que no conozcan todo lo que conocemos nosotros ahora mismo porque se lo han cargado sus ancestros. O sea que sería necesario.
Yo también estoy de acuerdo de que utilizar, yo aún recuerdo todavía muchos productos envasados en cristal, bolsas de papel, etcétera, que de la noche a la mañana la modernidad decía de que si andabas con una bolsa de papel era anticuado y si tenías una bolsa de plástico pues eras un poco más moderno, más progresista. Pero el progreso en este aspecto creo que nos está dando ahora mismo a 30 años vista, o no, un poquito más, unos 40 años vista, nos la está devolviendo en forma de contaminación. Podemos encontrar bolsas de plástico en los desiertos, en el fondo del mar, en cualquier lado. Yo creo que eso, en general, para todos es un problema. Esas playas limpias que hemos tenido la ocasión de disfrutar, por la edad, está claro, hace unos años, vamos, ahora es, si no encontramos colillas, encontramos tapas de plástico, de botellas, o si no, la propia botella, y si nadas un poco en los fondos marinos, esas grandes praderas de Posidonia que había, que ahora pues te encuentras bolsas de plástico, te encuentras tapones, te encuentras cualquier cosa por ahí flotando, que ya no sabes realmente, incluso para ti puede ser complicado que no sabes realmente lo que está por ahí flotando, de saber si es una cosa o la otra.
Bueno, y creo que aunque sea difícil influir en el lobby del petróleo, bueno, más que del petróleo, de todos los plásticos derivados del petróleo, creo que todos sí que podemos aportar nuestro granito de arena y como has comentado, la bolsa de papel o una bolsa de un material que no sea plástico a la hora de ir al supermercado, o pequeñas aportaciones que sí que van a ayudar y van a evitar aún la contaminación, pero yo creo que más se va a tener que concienciar a la población para que se tomen medidas, a la población y sobre todo a los gobiernos, para que se tomen medidas serias cuanto antes.
Sí, no, eso yo en eso estoy de acuerdo. ¿Tú crees que también la educación en este tipo de cuestiones debe empezar desde las escuelas infantiles? O ya, porque a lo mejor a ti te están llamando a que reduzcas los plásticos y tal, pero y tú puedes ser consciente, pero igual a una persona ya de determinada edad, vamos, que le trae igual. De prueba de ello es que hay gente que sigue tirando los plásticos en los contenedores verdes y no se van a los contenedores amarillos, plásticos de todo, vamos, que eso de la separación, vamos, con ellos no va.
Está claro que la educación es la base de todo. Y yo mismo en mi colegio no disponía de una basura para tirar todo. Cuando me llevaba algún plástico, lo tenía que tirar a la misma basura que tiraba el bocadillo o la parte de bocadillo o lo que tuviera que tirar. O sea que desde la educación, sobre todo si se centra en concienciar del problema, de la contaminación de los ecosistemas y en que hay que reciclar como solución, ayudaría mucho y concienciaría mucho desde el inicio.
Yo creo que para eso tenemos un pueblo que, vamos, que si hay alguien que sabe reciclar perfectamente en esta sociedad occidental son los japoneses. Y yo creo que deberíamos de aprender mucho de culturas en las cuales el reciclado parece que ya va directamente aunado a su educación. Y por eso lo decía, los japoneses son, vamos, muy organizados en ese tipo de cuestiones y reciclan, limpian, Pero bueno, eso también es una cuestión cultural y que, bueno, creo que todavía nos queda mucho tiempo por adelante. Javier, pues ha sido un placer tenerte aquí en Salud y Bienestar a través de la alimentación. Y ya sabes que esta es tu puerta abierta si algún día nos quieres comentar algo más sobre los microplásticos, que seguiremos oyendo hablar mucho de ellos. Y pues muchas gracias, gracias a los controles técnicos por su apoyo durante todo este programa. Y pues nada, los invito a la próxima emisión de Salud y Bienestar a través de la alimentación. Buenos días.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.